¡Hola, hola! ¡Continúa Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. ¡Tiempo de Juego! Hoy, como siempre, las horas más calientes de la radio española. ¡Tiempo de Juego! En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalino, el Gran Marcote, José Colchero, Jaime García.
Los panchos y agregados.
Control central, Juanjo Bermejo.
El
jefe de todo, Jorge Evia. Los casi jefes de todo, Fernando Evangelio, el Evangelio de la radio, Rubén Parra Parrita y Germán Mansilla, de la parte elegante de Móstoles. ¡Tiempo de Juego! En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Ana García, Anita Dinamita, Pedro Martín Pedrito, Luis Millán el adjunto, Antonio Pérez del Cható y Guillermo Valadés Willy. Y las chicas de Tiempo de Juego, Andrea Superpeláez y Gema Santos, la gran churri. ¡Tiempo de Juego! Les habla Pepe Domingo Castaño. Dirige Tiempo de Juego. Aquí en COPE, el grande único, Paco González. ¡Muy buenas!
Hola, Pepe. Buenas tardes. Tiempo de Juego. Continuamos. Acaba de ganar Nadal, ¿eh? Porque habíamos dejado en el aire la resolución del tercer set. Este era domingo de Nadal y Nadal ya está en cuartos de final en París. Y era domingo de Marc Márquez, que ha sido segundo en Italia y es un poquito más líder del Mundial de MotoGP. Pero también es domingo de muchas otras historias. Bueno, lo primero, confirmamos la victoria de Nadal ante el argentino en octavos en Roland Garros, Ángel.
Don Rafael Nadal Parera, hola Paco, la Tiempo de Juego que ya está en cuartos de final de Roland Garros. Ha ganado por la vía rápida en apenas dos horas, 6-2, 6-3, 6-3, al argentino Juan Ignacio Londero. El martes todavía no sabemos rival. ¿Quién sabe si el japonés Kei Nishikori? ¿Quién sabe si el francés Benoit Paire? Rafa Nadal se pondrá a solo tres pasos, es cierto que son los más largos, pero a solo tres pasos, Paco, de la decimosegunda Copa de los Mosqueteros que levantaremos el próximo domingo, el domingo día 9, aquí en la Feliz Atrier.
¿Cuándo se juega el Nishikori Paire?
A continuación del Tsitsipas Wawrinka, por ese lado del cuadro espera Roger Federer en cuartos de final y se están matando a palos. Llevan ya 3 horas y 51 minutos y todo pinta que el griego va a ganar el cuarto set y se van a ir al quinto. De momento 2-1 para Wawrinka, 5-3 y 15-0 para Tsitsipas.
¿Cuándo empieza Garbiñe también para meterse en cuartos de final?
En 20 minutitos como mucho, es decir, en cuanto acabe de hablar aquí en la pista Rafa Nadal, preparan la pista, calienta Garbiñe y Sloane Stephens, su rival, octavos de final, busca también los cuartos. Queremos doble campeón aquí en París. El año pasado se nos escapó con las semifinales de Garbiñe, a ver si este año tenemos suerte.
El que está hablando de fondo es Rafael Nadal.
En francés, mira qué francés, Paco, mira, mira. Preguntando a Santoro porque nunca acierta.
Yo voy a decir felicitación a Juan, al su team.
Felicitando al equipo de Juan Ignacio Romero.
Habla bien el francés.
Y por moi se...
Vamos, bueno.
Incroyable. Retourné en not fue en cuarto final.
Increíble. Nadal en cuartos de final. Quique Ayunta, compañero de C, que venía comentando el partido y todos los partidos de Nadal en este Roland Garros. ¿A quién prefieres en cuartos? ¿A Nishikori o a Per?
¿Qué tal, Paco? Bueno, yo creo que Nishikori va a ganar a Per. Y yo creo que Nishikori es más jugador que Per. Ahora bien, Per es un jugador que está alocado. Es un loco que tan pronto te hace el mejor punto del torneo, luego te hace la mayor pifia. Tenista francés, la central estaría más ruidosa que nunca. Yo creo que le va mucho mejor Nishikori, porque además la ha ganado muchas veces.
Que por el partido de hoy ni te pregunto, porque no ha habido historia. Del Garbiñe Stephens, ¿eres pro Garbiñe como yo o anti Garbiñe como Angelito?
Pro Garbiñe como tú, muy pro Garbiñe.
¿Ganamos a Stephens, a la americana?
Pues mira, si gana Stephens se le pone un torneo que ni pintado, porque a partir de ahí luego tiene un camino tan fácil, pero claro, decirlo con Garbiñe Muguruza es decirlo, o sea, es lo peor que puedes decir, porque Stephens, que está de 7, luego no tienes que hacer de serie duras, cualquiera de las próximas les puede ganar Viñe Muguruza, ¿eh?
Gracias, Kike. Un abrazo muy fuerte. Un
abrazo.
Hasta el martes en los cuartos de final. Nadal contra Nishikori o contra Benoit Paire. Giro de Italia ha terminado con victoria de Richard Carapaz. Bueno, la última crono ha sido para Haga, pero lo importante, Carapaz, el ecuatoriano, se lleva el primer Giro de Italia. A un minuto y pico ha quedado Nibali, a 1.05. A 2.30 Roglic, que le ha quitado por solo 8 segundos a Mikel Landa. Tenía que quitarle 20 segundos de diferencia y parecía que iban a ser muchos más. Bueno, pues al final, por solo 8 segundos se ha quedado Landa fuera del podium en Verona. Todo eso en polideportivo. Hoy, por cierto, tendremos en la NBA el segundo partido de la final. De nuevo en Toronto, 2 de la madrugada hora española, 1 en Canarias. Toronto, Golden State Warriors, ya ganó Toronto el primero. Fútbol, el Racing de Santander. Ahora hablamos con el Racing de Santander. Don Racing de Santander está en París, pero además el equipo está todavía en Mallorca. Es equipo de segunda después de empatar a 1 en la cancha del Atlético Baleares. Habían empatado a 0 en la ida. En el ascenso a segunda a las 6:30 buscarán lo mismo el Recreativo de Huelva, que tiene que remontar 3 goles, y el Fuenlabrada. En la ida 3-0 para el Fuenla. En 24 minutos arranca el partido en el Colombino, se supone que con lleno absoluto. Luego tenemos el ascenso por el camino largo a segunda división. A partir de las 7:30 se juegan los partidos Mirandés-Atlético Madrid B, 0-0 en la ida. Melilla-Villarreal B, ganó el Melilla 2-0 en la ida. Cartagena-Castilla, ganó el Castilla 3-1 en la ida. Todo 7:30, ¿eh? Hércules-Baracaldo 1-1 en la ida. Logroñés-Badajoz, ganó el Logroñés ya 0-1 en el Nuevo Viviero en Badajoz. Y queda para las 8 el Ponferradina-Cornellá. Tiene que remontar la Ponferradina un 2-1 de la ida. Por quedarse en segunda división B, ha debido comenzar ya el Alcoyano-Celta B. Ganó el equipo gallego 1-0 en la ida. En Alcoy, en el Collao, Miguel Ángel Gil, muy buenas. No, muy buenas no, que no le tenemos al teléfono. A partir de las 6:30, Real Unión de Irún, Jumilla, empataron a 2 en la ida. Con ganar estos partidos, ya te quedas en segunda división B. Nuevos equipos en segunda B, es decir, ascenso de campeones de tercera a segunda B. Esta mañana ha subido el Getafe B. ¿A quién se ha cargado, Andrea?
Al Lealtad de Villaviciosa. Ha remontado un 2-0 que tenía el Lealtad de la ida. 4-1 en la vuelta, el Getafe B a segunda división B.
Si hubiera subido el Lealtad, el Lenense, equipo de Eri, habría subido a tercera división.
Pues habrá que esperar un mes. Y a lo mejor tampoco. Pero bueno, oye, cuando tú no haces tus cosas, te las tienen que hacer los demás.
Claro, pues el campeón de la tercera
arrastra,
asturiana,
claro.
Dejaba un hueco más para el ascenso de la preferencia.
Ay, Dios
a la
mío, los perros.
Ha subido también el Osasuna B. Vaya añito de Osasuna. Sube el primer equipo y le sube el segundo. ¿Ante quién?
Ante el Cádiz B. También ganó en la ida el Osasuna B por 0-1. Ha ganado en la vuelta 3-1. Se ha cargado al Cádiz B.
Pobrecito el Cádiz B, que el año pasado ya, como campeón, perdió esta primera eliminatoria de ascenso directo a segunda B. El Peña Deportiva Santa Eulalia.
Al Tamaraceite, 1-1 en la ida, 2-1 con prórroga incluida en la vuelta. El Peña Deportiva Santa Eulalia se ha cargado al Tamaraceite.
Aceite.
Y ayer subió el Llagostera también a segunda división B. Ahora mismo tenemos algo en juego en el ascenso a segunda B.
Tenemos el camino largo, no, de campeones no, de campeones se juega todo a partir de las 7. 7, 7 y media y 8 son los horarios para los partidos de campeones.
Copa del Rey de Juveniles, partidos de ida de los cuartos de final. Ayer Barça 0, Real Madrid 2. Esta mañana Atlético Madrid 3, Español 2. Villarreal 4, Real Sociedad 1. Y Numancia 1, Levante 1. Último amistoso de preparación para el Mundial de Fútbol Femenino, que arranca para España el sábado que viene, aquí en Francia, al ladito. Hoy, contra las subcampeonas del mundo, España 1, Japón 1. O sea que es un exitazo.
Está bien,
estamos empatadas de favor, para
sí,
todo, ¿no?
Subcampeonas y además son séptimas del ranking FIFA. Nosotros decimos terceras, buen empate.
Y cerramos fútbol con el lío. Neymar. ¿Has visto el vídeo, Angelio?
Sí, lo he visto. Eran 9 minutitos, ¿no? O así.
7 minutos, más o menos.
Neymar está concentrado con Brasil, ¿no?
Sí.
Ha explicado la noticia que salió ayer. Le han denunciado por violación a una brasileña en París, que ocurriría el 15 de mayo y la brasileña habría vuelto el 17 a Brasil y habría presentado entonces la denuncia. Y lo que ha hecho es directamente publicar su conversación con la denunciante. Conversación en la que viene fotos íntimas de ella y conversaciones calientes. Esto no quiere decir que no hubiera violación, lo que quiere decir es que queda mal la denunciante. Él lo niega todo. Dice que hubo una relación de sexo con ella, sin más, y consentir, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Neymar ha enseñado toda la conversación. Me he fijado que los últimos mensajes son del 16 de mayo, ¿no?
Sí, bueno, es que hay mensajes de dos días distintos. Hay mensajes del día en que estuvieron juntos y hay mensajes del día siguiente. Y lo que por lo visto también...
muchos días antes, ¿no?
Sí,
¿no? Pone desde el principio.
Desde que empezaron a hablar.
Por
sí.
lo visto, lo que ha hecho también Neymar es divulgar el nombre de la denunciante, que es algo que no ha aparecido en los documentos policiales, que les ha servido a los medios brasileños para ilustrar la noticia. Él ha divulgado el nombre de la denunciante también.
Bueno, a ver en qué queda esta historia. Además, fuera del fútbol, y además de Roland Garros, ha ganado Nadal, y del Giro de Italia ha ganado Carapaz, motos, Gran Premio de Italia, ha ganado Petrucci, su primera victoria, y es un tío que fue rechazado por todos los pilotos cuando llegó a esto. Pues Petrucci ha ganado por delante de Marc Márquez y de Dovizioso. Como el principal rival de Márquez es Dovizioso, pues Márquez será un poquito más líder, le saca 12 puntos a Dovizioso en el Mundial. Tercero en la general del Mundial está Alex Rins, que hoy ha quedado cuarto. En Moto2, victoria para Alex Márquez, que se coloca segundo en el Mundial, a 2 de Baldassarri. Y en Moto3 ha ganado Arbolino, el italiano, Canet, que hoy ha sido séptimo, sigue siendo líder del Mundial, pero solo 3 puntos de ventaja sobre Dalaporta. Baloncesto, además de la NBA, esta mañana sorpresa en la Liga CB. El tercer clasificado, que estuvo luchando hasta el final por ser campeón de la fase regular, el Baskonia, ha caído eliminado en Zaragoza por 2-0. Había perdido el primer partido y ha vuelto a palmar. 7-6, 6-9, el Tecniconta Zaragoza se mete en semifinales. Ahora, luchando por lo mismo, el Unicaja, que ya ganó el primer partido en Valencia. Unicaja-Valencia, Javier Bautista.
Hola Paco, ¿qué tal? Saludos y muy buenas desde un abarrotado pabellón José María Martín Carpena. Menos de 2 minutos para que sepamos qué va a pasar en esta eliminatoria. Está ganando de 3 el Valencia, Unicaja 67, Valencia 70. Mucha igualdad, todavía todo por decidir.
A las 7 de la tarde empieza el segundo partido de esta serie, el mejor de 3 en Badalona entre el Juventud y el Barça. Ganó el Barça el primer encuentro. Y a las 9 y media el segundo partido del Manresa-Real Madrid. Ganó el Madrid también el primer partido. Ascenso a la Liga CB, es decir, la final de la Final Four de la LEP Oro. En Bilbao, Bilbao Basket Palma, José Ángel Peña, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Paco. Buenas tardes de Tiempo de Juego, con un pabellón absolutamente abarrotado. Bilbao Basket con el factor cancha a su favor. Primer cuarto, 4 minutos para la conclusión del mismo. Bilbao Basket 11, Palma 8.
Así viene el baloncesto. Balonmano. La final de la Champions no tiene participación española. El Barça ha ganado la lucha por el tercer puesto, que no vale para nada, al Kielce de Polonia, 35-40. Ahora está en marcha la final. Vardar Veszprém, Luis Malvar.
Hola Paco, muy buenas. Llevamos 9 minutos de juego del primer tiempo. Vardar 5, Veszprém 4. Ojo que el Vardar, que era el equipo que todos daban por muerto, puede ser la gran novedad en esta Final Four. Todo fenomenal, todo precioso, tras un solo grano, digamos, en esta Final Four. El arbitraje o la EHF piensa en los próximos Final Four, o desde luego esto no va a tener el prestigio que hasta la fecha. Gol nuevamente del Vardar, Vardar 6, Veszprém 4.
A todo esto ya saben que hoy se tendría que jugar la jornada de segunda división, pero solo han permitido jugar el partido que no tenía nada en el juego, por el fallecimiento de José Antonio Reyes, cuya capilla ardiente está en Sevilla y ya ha sido visitada por todos los clubes. Por ejemplo, del Real Madrid han ido Florentino Pérez y Sergio Ramos juntos. Han ido a decirle el último adiós a Reyes. Por ese motivo se ha desplazado toda la segunda división, la que afectaba al Cádiz-Extremadura y con ella a toda la clasificación, al martes por la noche. Pero se está jugando en Las Palmas-Almería, aunque no valga para nada. Las Palmas, Juanfran.
Hola, ¿qué tal Paco? Buenas tardes. Arrancó el partido, llevamos ya 11 minutos de la primera parte en el estadio de Gran Canaria. Las Palmas 0, Almería 0.
Pues así viene el día. Y la madrugada vino con un sorpresón. En boxeo. Un gordo que te pasas, pero gordo que te pasas, o sea, nada de...
Gordo.
No se le ve, los músculos los tiene, claro, y bien fuertes, pero todo lo que ves es barrigón
colgajo,
cervecero.
Colgajo.
Podía ser un seguidor del Tottenham, ha dicho Eri cuando lo ha visto, pues sí, tranquilamente. Es triple campeón del mundo, contra todo pronóstico y pagándose una pasta a su victoria. Andy Ruiz Jr., nació en Estados Unidos, pero es mexicano, de familia mexicana, le ha arrebatado a Anthony Joshua, el británico, los cinturones del Mundial de Pesados de la Federación, la Organización Mundial de Boxeo y la Asociación Mundial de Boxeo. Se lo cargó 4 veces. también a él le tiraron, porque él defender lo defiende muy bien, pero iba a la pelea, iba pum, pa, pum, pum, pues tumbó cuatro veces y ya por fin KO en el séptimo. Andy Ruiz, luego nos explicará el que sabe de esto, que es Jaimito Ugarte, el sorpresón que significa que este tío, que no está trabajado de gimnasio, habrá levantado camiones, pero de gimnasio no está trabajado.
Si va de pegar, él sabe pegar.
Sí.
Claro. Es un Rocky de la vida, pero gordo. Claro. Rocky no se hubiera identificado.
Hombre, Rocky, Rocky no.
Pero Rocky estaba más.
No, Rocky me refiero a la forma de trabajar, que no tiene un estilo. No es Apollo Creed.
No, no, no es Rocky. Quiere eso de su memoria, no es Rocky. Es. Seis Rockies. Así de gordo.
Es el poli loco sin pasar por el gimnasio.
El poli loco.
Sí, es lo de pressing catch. Es otra
época. Ah, vale. Es que ya estaba hablando de cosas muy técnicas. 6:15, dale.
En Crystal Box hacemos que reparar la luna de tu coche sea muy sencillo. Y para que sea aún más sencillo, nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros. En Crystal Box estamos para ayudarte. Y por el 25 aniversario de Crystal Box, si reparas o sustituyes el parabrisas, te llevas una cámara deportiva. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Seguir activados todos los sistemas de mensaje, facebook.com/tiempo de juego, en Twitter @TJCope, el WhatsApp, apúntelo, que enseguida viene Maldini con el misterio Maldini, pero enseguida ya, en tres minutos.
677-580-461.
Vamos a empezar, como siempre, recordando lo que tenemos la semana que viene. Mañana, 3 de julio, cumpleaños de Rafa Nadal, de Isinbayeva y de Mario Götze. Lo de Götze,
gente importante, cumpleaños mañana.
Y de Jorge de Bielsa,
¿eh? Y de Bius.
Ah, esto, por eso lo has puesto.
Cómo le gusta,
¿eh? Ahora ha dejado ahí votando, ¿eh?
Con Nadal y con Isinbayeva.
¿Qué te y con Mario Götze? Ahí estamos los cuatro.
Nos llaman, luego, nos llaman ellos tres y luego tú, ¿eh?
El póker deportivo nos llaman.
Una cosa, entre Götze y tú no hay color.
El martes a las 9 se juega la segunda que no se puede jugar hoy. Albacete-Málaga, Cádiz-Extremadura, Lugo-Tenerife, Elche-Depor, Mallorca-Granada, que puede ser ya el ascenso definitivo del Granada, Oviedo-Rayo Majadahonda y Zaragoza-Numancia. El martes tendríamos tercer partido, si lo hubiera, del Valencia-Unicaja y del Real Madrid-Manresa. El del Valencia-Unicaja parece que sí, porque quedan... ¿Cuánto queda, Javier?
Quedan 5 segundos, Paco, va a haber tercer partido el martes en La Fonteta, 7:15 por dilucidar la serie, 5 segundos para el final, 6-9 Unicaja, 7-4 Valencia, tiro libre para el equipo valenciano.
¿Tú no estabas ayer en el Wanda con la final de la Champions?
Pues ahí estamos ahora en Málaga, el martes en Albacete, así estamos, Paco.
Tu vida es la de un portero malo, es no parar, pero
permanente.
El martes hemos dicho eso, el miércoles empieza la Liga de las Naciones, la fase final, esto a lo que España no se ha clasificado, hay un Portugal-Suiza en Oporto. Si hubiera tercer partido del Barça-Juventud sería el miércoles. El jueves, Holanda-Inglaterra, en esa misma Liga de las Naciones, ese mola, a las 9:45. El viernes tenemos España, la España de Luis Enrique, ya veremos si con el seleccionador, o sea, clasificación ya para la siguiente Eurocopa, partido de verdad, quiero decir. Islas Feroe-España, a las 9:45, y empieza el Mundial Femenino con el Francia-Corea del Sur. El sábado se juega la segunda división, última jornada, la zona alta, todo a las 8:30, Extremadura-Mallorca, Osasuna-Oviedo, Almería-Albacete, Granada-Alcorcón, Sporting-Cádiz, Depor-Córdoba y Málaga-Elche, y el sábado empieza el Mundial Femenino para España, a las 6, España contra Sudáfrica. Para el domingo quedan los otros tres de segunda, los de la zona baja, 8:30 también, Tenerife-Zaragoza, Numancia-Las Palmas y Nastic-Lugo. Hay Fórmula 1 a las 8:10 en Canadá, y es la final de Roland Garros, y es la final de la Liga de las Naciones. Si queda ahí un Holanda-Portugal o Inglaterra-Portugal, queda bonito. Será a las 9:45. ¿Termina el baloncesto en Málaga, Javier?
Sí, se confirma lo que habíamos hablado hace un instante. 6-9 Unicaja, 7-6 Valencia. Llegó a ir ganando de 14, le remontó Unicaja, pero al final la bravura del equipo de Porcerrao ha hecho que la serie se vaya a Valencia. El tercer partido se jugará 7:15 en la Fonteta. Hoy cayó Unicaja, así que por lo tanto habrá tercer partido el martes.
6-9, 7-6. Gracias, Javier. Mismo marcador que esta mañana en el Zaragoza Baskonia, pero aquí la cosa es que el Valencia recupera el factor cancha 1-1 en la serie de cuartos de final. Por favor, el himno no oficial del Racing de Santander.
Ayer te vi que subías
por la Alameda Primera, luciendo la saya blanca y el pañueluco de seda. Dime, ¿dónde vas, morena? Dime, ¿dónde vas, alada? Dime, ¿dónde vas, morena? Y a las 2:00 a.m. voy a la fuente de Cacho
a beber un vaso de agua, que me han dicho que es muy buena. Beberla por la mañana, dime, ¿dónde? Hoy estoy en antena. ¿Será Momón?
Estás en antena y hay alguien más que está cantando, que no sé si es Liaño, pero que le teníamos cerrado, no sé por qué.
Oye, yo
Parra y yo lo estamos escuchando aquí. Liaño, ¿estabas cantando tú también?
También, también, con la poca voz que nos queda, Paco.
Bien, bien, Paco, que... bien, que ya estamos otra vez ahí.
Ya estamos aquí, ya estamos aquí. Nos bueno, ha costado unos
hay pocas
años, pero...
cosas más desagradables que caer un equipo histórico a segunda B, pero una de ellas es oír a Ángel García cantar.
Pues ya sabes, no nos devolváis a segunda B.
Lo hacemos por ¿qué? La sequía que amenaza a España esta semana, que está todo 30 grados o más. Enhorabuena a todos los cántabros, enhorabuena a Santander, enhorabuena a Liaño, enhorabuena a Gerardo Cisniega, que está cantando el ascenso, ha ido a cantar el ascenso de su equipo a Palma de Mallorca. Hola, Gerardo.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
¿Dónde estáis ahora?
Aquí, ¿eh? Pues mira, estamos en el hotel del equipo porque, bueno, el partido ha terminado prontito. El avión de vuelta hasta Bilbao primero y Santander después no sale hasta las 8:30, 9 de la noche. Y nos hemos venido toda la expedición de periodistas, aficionados con los jugadores a este hotel de concentración. Llevamos 3 horas de terraza, cervezas, piscinas, copazos y fiesta porque, bueno, han sido 4 años horribles en una categoría muy difícil, con un sistema de competición complicadísimo para subir. Pero bueno, se terminó la pesadilla, estamos en el fútbol profesional y la verdad es que nos espera una larga noche, recepción oficial en el ayuntamiento y con muchísima, muchísima alegría en toda esta expedición de Cantabria.
¿A qué hora llegaréis entonces, saliendo tan tarde?
Pues mira, llegamos en torno a las 11 de la noche al aeropuerto de Bilbao, 10:30, 11 de la noche. De allí rápidamente nos vamos hasta Santander. Nos coge un autobús turístico de estos sin techo, nos hará una pequeña ruga por la ciudad y en torno a las 12:00, 12:15 está prevista la recepción en el ayuntamiento.
Pero
el problema
no
es que
llegáis
tan tarde...
a las 12 ni de coña.
Bueno, lo intentaremos.
No, hombre, se ha dicho a las 11 en Bilbao, ¿no?
Sí, sí, a las 11 en Bilbao, 10:30, 11, depende un poco de si el avión no sale con retraso.
Y luego autobús turístico que va a 15 por hora, que no estáis
no, pero
en
ese
el
será, ese será desde Santander, desde Bilbao vamos en un autobús normal.
Hombre, ya.
Y luego
si no,
estaría la cosa complicada.
Por
¿no?
la autovía.
Bueno, pero somos capaces, ¿eh? De hacernos todo el recorrido hombre. Por Bilbao y el País Vasco.
Y parar en Hondayo, donde celebrábamos las grandes cosas en Hondayo.
Hemos puesto la fuente de cacho porque es que dice, Angelito, que la otra, que el himno que no es, que el himno que no se lo sabe nadie.
No he oído a un solo socio del Racing cantar el himno.
Vale. El himno del Racing es funerario, te entra una depresión que te quieres tirar por la ventana.
Bueno, pues
así que la fuente
alegría.
De cacho... Es el himno casi casi oficial de todo el mundo y el que se canta en el Sardinero y se canta todo.
Antes de ir con el protagonista, que sé que estás con el equipo, Leaño, el partido ha sido precioso, ¿eh?
Sí. El partido ha sido horroroso, Paco. Lo que pasa es que el sufrimiento...
Ha sido el compendio de todo lo malo que se ve en segunda B, pero todo sí. ha sido eso, el partido. Tal
ni
cual.
Maldini en todos sus discos duros encuentra uno peor.
Lo de los pero últimos era... 15 minutos eran 3 segundos en juego, 1 minuto parado. 3 segundos en juego, 1 minuto parado. ¡Oh, qué cosa! Pero claro, yo entiendo que cuando te juegas tanto...
Bueno, al final eso estaba, o sea, de los 4 campeones, sin lugar a dudas, el diferente era el Atlético Baleares, un poco por la circunstancia del campo donde juegan sus partidos. Y más hoy, que estoy seguro que ni siquiera le han echado una gotita de agua para, digamos, que eso jugara a su favor. Al final el Racing ha jugado esos últimos minutos, pues como hizo el Baleares a lo largo de los primeros 90 que se disputaron en el Sardinero. Cada uno juega con sus armas... Pero lo cierto es que yo creo, te mandaba el domingo pasado a estas horas unas imágenes de lo que era el Sardinero. Y la verdad es que yo creo que el Racing como poco merece estar en la segunda división, porque es un equipo que incluso en los momentos más duros no ha bajado de 8.000, 10.000 socios que acuden de forma...
Bueno, ya imagino que esto es una alegría no para el fútbol, es para la ciudad, pero significa
sí,
para la
sí,
ciudad,
sí.
para todo.
Sí, sí.
¿De quién es el Racing ahora mismo?
Ahora mismo es de una gente, el grupo Pitma, dos empresarios de Santander que ahora mismo son los máximos acreedores, por así decirlo, del club, pero que gracias a ellos el club sigue vivo, porque las deudas en segunda B era imposible el quitarlas, y gracias a esta gente que llevan avaladas, creo que son del orden de, no avalados, sino puestos unos 14 millones de euros, pues ahora hace que de cara a la próxima temporada...
Pues ya hay que querer al club y a la ciudad, sí, sí.
Hay una pues gran noticia, Paco, y es que esta misma semana el Racing tiene deuda cero con Hacienda. Es cierto que dinero prestado de este grupo empresarial, pero el Racing esta semana ha pagado todo lo que le debía Hacienda, y hacía mucho tiempo que le debía mucho dinero.
Bueno, que es todo. Es la vida para un equipo que ingresar cero y poner, a lo mejor hasta 2 kilos habrán puesto, porque a Barral le pagaban una barbaridad, por ejemplo, tal. Ahora va a ingresar ya entre 4 y 5, así, simplemente por subir.
Sí, de momento lo va a poder ingresar porque no tiene deudas, cosa que de la otra forma era imposible. Mientras estás en deudas con Hacienda no puedes recibir ni siquiera los pagos de televisión o de cualquier otro patrocinio. Y ahora mismo, ya te digo, gracias a esta gente y a los socios que en su momento más crítico, pues se hicieron cargo, por así decir, de las deudas más inminentes del club, el Racing sigue vivo, que no es poco, y bueno, vamos a ver si de aquí en adelante como poco podemos disfrutar del fútbol profesional, porque la segunda B, es muy duro, Paco, es muy duro, la verdad.
Me lo vas a contar a mí, dice Eri, pues la tercera no te lo imaginas.
Es que se puede caer también, más abajo, ¿eh?
Que lo miedo cayó a la tercera.
Sí, a ver, si yo lo entiendo, cada uno se queja de lo suyo, pero una entidad, ya digo, como el Racing de Santander, yo creo que como poco merece estar en segunda, y vamos a ver si entre todos, bueno, pues más o menos le seguimos apoyando como hasta ahora.
Gerardo, ¿con quién estás?
Pues mira, estoy con, sin duda alguna, el gran protagonista del partido. Hombre, son todos han hecho un partidazo en unas condiciones complicadas, mucho sol, campo de hierba artificial, el balón botaba 6 metros cada vez que tocaba el suelo. Pero bueno, si hay un protagonista que va a pasar ya a esta historia de más de 100 años del Racing, es el autor del gol que nos ha dado el ascenso, es de Tafalla. Mira, ahora mismo estaba mirando en su móvil el gol, lo estaba viendo por la tele, le ha pegado con todo. Y como te digo, Aitor Buñuel es el gran protagonista. Aitor, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Le has pegado con todo y vale un ascenso y una alegría inmensa, ¿no?
He ido con toda la fe del mundo, con toda la confianza, y bueno, la verdad que ha sido una alegría inmensa cuando he visto que ese balón entraba. Yo creo que nos lo merecíamos todos, ¿no? Desde los jugadores, cuerpo técnico, utillero, servicio médico, y luego, sin duda alguna, todo el racinguismo que lleva mucho tiempo echando este ascenso, y bueno, esto es para que lo celebremos todos.
Decía Paco que más que un partido había sido una guerra, una batalla por cada balón.
Sí, sabíamos a dónde veníamos, era un campo muy complicado, que para nada te permite hacer un juego muy vistoso, pero bueno, yo creo que desde pretemporada, ¿no?, se vio que este equipo tenía algo especial, que tenía ese sentimiento de equipo, ese espíritu luchador, y bueno, yo creo que hemos sacado hoy todo nuestro orgullo, todo nuestro sacrificio, y el premio ha sido enorme.
Bueno, está casi desnudo, en bañador, sin camiseta, con una bufanda del Racing. La celebración lleva ya unas cuantas horas y va a ir para largo, ¿no?
Sí, esto es para celebrarlo, hay que disfrutarlo porque, bueno, muy pocas veces en la vida se consigue algo como esto. Para nosotros es un orgullo poder devolver al Racing a donde se merece, que es el fútbol profesional, y bueno, yo creo que es un motivo para que lo celebremos tanto todo el Racing como todo Cantabria.
Bueno, pues ahí está Paco. Aitor Buñuel, el autor de un gol que vale un ascenso y que vale una alegría inmensa de miles de aficionados que, por cierto, en Santander se han tirado a la calle en torno a las 2 de la tarde.
Como es el autor del gol del ascenso, no se puede decir nada, pero si está casi desnudo está mal de la cabeza. Pues a las 6:30 ha pasado el partido hace 4 horas. No,
sí, sí, pero
que se
estamos
ponga
aquí.
Algo, no sé, una camiseta, lo que sea.
Piscinita.
Estábamos en la piscina, ¿eh?
¡Ah!
Aitor, enhorabuena,
30 grados. Muchas gracias. Sí, no, aquí estamos disfrutando del buen clima también. Estábamos en la piscina todos celebrando el triunfo, y bueno, ya tenemos muchas ganas de llegar a Santander y de juntarnos con toda la afición y de celebrarlo todos juntos.
Pero escucha, que lo reconozcáis cuando lleguéis a Santander, que estoy viendo que esto va a ser muy largo.
Sí, bueno, pues cuanto más largo sea mejor.
A ver si vais a ver doble y ves 2 alcaldes, 2 tal...
No, tengo muchas ganas de reencontrarnos con la afición, de reencontrarnos también con muchas familias como la mía, que hoy no ha podido estar aquí. Y bueno, yo creo que vamos a celebrarlo, vamos a disfrutarlo, porque esto sigue muy pocas veces en la vida. Llevamos 4 años queriendo que sucediera este momento, y bueno, y hoy ha llegado, y bueno, y hay que disfrutar este momento.
Un abrazo muy fuerte, enhorabuena, Aitor.
Un abrazo muy fuerte.
Pasa la historia del Racing, enhorabuena Santander, gracias Gerardo, gracias Leaño, enhorabuena.
Gracias.
Angelito, quédate por ahí, que tienes que contar lo de Garbiñe, que sé que te alegra incluso más que lo del Racing.
Hombre, por supuesto. Igual. Por cierto, ha empezado muy bien el partido, ¿eh? 2-0 para ella, ya ha roto el servicio de Stephens.
¿Dónde están los que no creían?
Además, de verdad.
Bueno, pues esta alegría que hoy tiene Santander es por la que lucha Huelva. Por lo mismo, va a empezar el Recre Fuenlabrada. Justo creo que vamos a pillar el minuto de silencio, pero flipan, lo va a dar cuatro, si lo quieren ver, cómo está el colombino. Eso está lleno absoluto. Millán, Manoli, Chico, creo que os pillo antes del minuto de silencio.
Hola, ¿qué tal, Paco? Sí, justo comienza ahora el minuto de silencio en homenaje a José Antonio Reyes.
Vale, pues enseguida vuelvo para que nos cuentes la fiesta y el colorido que hay ahora mismo en el partido que está a punto de empezar. Recre Huelva, el que gane a segunda. Quedaron 3-0 en la ida.
Escuchas Tiempo de Juego, el programa líder de la radio deportiva española.
Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, DDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Cariño, ¿sabes qué hace la policía en el portal?
Sí, han robado a los del quinto. Me quedaría más tranquilo si nos ponemos una alarma.
Pero si nuestra casa es de alquiler.
Ya, pero he llamado a Securitas Direct y si se puede, si queremos, nos la dejan puesta esta misma tarde.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
¿Qué vino tomarán los señores?
Un Utiel Requena.
¿Utiel Requena?
¿Tienen?
Claro que sí. ¿Cómo se nota que el caballero entiende de vinos?
En el corazón del Mediterráneo nace un vino con alma. Utiel Requena. Verás cómo ahora te suena. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. ¡Qué cosa más buena!
Soy Juan, de Carglass. ¿Tienes una luna rota y no te puedes quedar sin tu coche? En Carglass puedes pedir cita fácilmente y escoger el día y la hora que prefieras. ¿Nuestro compromiso? Dejarte el menor tiempo posible sin tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Si te digo que puedes disfrutar de tus vacaciones en familia como en el Caribe sin salir de España,
pues que me estás hablando de mi nueva casa en Ocean Homes, en Isla Canela, la última urbanización en primera línea de playa.
Viviendas de 2 a 4 dormitorios con las mejores calidades.
Islacanela.es, un paraíso para descubrir, un paraíso para disfrutar.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Tiempo de Juego, con Paco González y Pepe Domingo Castaño, en COPE.
6:30 y 32 exactamente, 5:30 en Canarias, y tomamos marcadores de todo lo que tenemos en juego. En fútbol, segunda división, aunque no vale para mucho en la clasificación, Las Palmas, Almería, Juanfran.
Media hora de partido, minuto 30 de la primera parte, Las Palmas 0, Almería 0.
Ascenso a segunda, subió el Racing tras empatar a 1 con el Atlético Baleares. Ha empezado en Huelva el Recre Fuenlabrada, Luis Millán, Manoli, Chico.
Comenzó el partido en Fuenlabrada, 1:30 de juego, Recreativo de Huelva 0, Fuenlabrada 0.
Estás en Huelva, se distingue porque es más gente, más grande.
Sí, se nota.
Manoli, Chico, tenemos lleno el colombino.
21.000 espectadores. Muy buenas tardes, Paco, y muy buenas tardes a todos los oyentes. 21.000 cartulinas que se han entregado de color azul y blanco de Huelva, de los colores del Recre, para hacer un mosaico que ha llenado las gradas del nuevo colombino. Sí se puede, 21 años después, el Recre quiere volver a la segunda división y, sobre todo, creen el milagro, remontar ese 3-0.
En el camino largo, todos los partidos son hoy a partir de las 7:30. En Miranda, en Melilla, en Cartagena, en Alicante, en Logroño y en Ponferrada, este último a las 8. Playoff por la permanencia en segunda B. En Alcoy, Alcoyano, Celta B, Miguel Ángel.
Muy buenas tardes, Paco. Tiempo de juego, partido por la permanencia para quedarse en segunda división B. Un histórico como el Alcoyano se enfrenta al Celta B, que viene con una renta de 0-1. 30 minutos de la primera parte, empata 0 del Collao.
Le vale al Celta B para quedarse. En Irún ha arrancado el Real Unión de Irún, Jumilla. 2-2 en la ida. Estadio Ungal, Marco Antonio Sande.
Ha comenzado el partido hace 3 minutos. Empate a 0 entre el Real Unión y el Jumilla.
En baloncesto, el Zaragoza se ha cargado al Baskonia y accede a semifinales de la Liga CB. Le ha ganado por 7. Por 7, el Valencia ha ganado en Málaga al Unicaja y pone la serie de cuartos empate a 1. El martes que viene recupera factor cancha el tercer y último partido en Valencia. Ahora a las 7 de la tarde, el Juventud Barça gana el Barça 1-0 Y a las 9 y media el Manresa Real Madrid gana el Madrid 1-0. ¿Cómo va el partido por el ascenso a la Liga CB? En Bilbao, el Bilbao Palma Peña.
Se busca acompañante del Betis en ese retorno a la CB. El partido muy igualado, hasta final muy igualado, a 4.57 para la conclusión del segundo cuarto. Bilbao Basket 27, Palma 24.
En balomano, recuerdo, el Barça quedó tercero en la final de consolación. Ganó al Kielce 40-35. ¿Cómo va la final final? Bardar Vespre en Malbar.
Bueno, pues a 3.5 para llegar al descanso. Sigue el sorpresón porque va ganando el Bardar. Bardar 15, Vespre 10. Y gane el que gane, tendrá un entrenador español que será campeón de Europa. En el Bardar está Roberto García Parrondo. En el Vespre está el grande David Davis.
Cerramos la ronda con tenis. Recuerdo que ganó Nadal y ya está en cuartos de final. Espera Onishikori o Benoit. ¿Cómo va para acceder también a cuartos? Garbiñe Muguruza contra Stephens, la norteamericana, Ángel.
Ha empezado muy bien Garbiñe Muguruza su partido. 2-1 a su favor y saque o lo que es lo mismo. Ya está break arriba en este primer set ante Sloane Stephens. 15 minutos de partido. 2-1 Garbiñe.
En Herrera en COPE nos gustan las historias.
¿Usted de quién ha sido fan, María Ángeles?
Yo de Rafa Camino.
Pero nos gusta escuchar la tuya a partir de las 10 de la mañana.
Y resulta que fui a Sierra Nevada y lo vi pasar.
Y que se la cuentes a Carlos Herrera.
Echo a correr detrás de ellos. Rafa, Rafa, Rafa. Y le digo, una foto. Me di cuenta de que no era.
Porque de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Carlos Herrera quiere reírse y emocionarse contigo.
Y si te lo pierdes, lo puedes escuchar en COPE.es.
Ya está por ahí Maldini. Hola Maldini, muy buenas.
Hola, ¿qué tal Paco? Muy buenas.
Así que todos preparados con el WhatsApp para el misterio Maldini. Pero antes, vale. Primeros minutos para quién, alineaciones, calorcito que debe hacer bastante en Huelva. ¿Cómo empieza el Recre Fuenlabrada?
Esto es una olla a presión, Paco. Manoli Chico no para de cantar la afición. De momento el partido para nadie, pero en la grada claramente, aunque ha venido gente de Fuenlabrada, la afición de Huelva no para de animar.
Desde el primer minuto, desde ese recibimiento que hizo la pasada semana, el pasado domingo, pese a esa derrota 3-0 con cientos de aficionados que recibieron al equipo aquí en el nuevo Colombino, la afición el pasado martes, pues en tan solo 9 horas, compraron todas las entradas, todas las localidades, 113 han venido desde Fuenlabrada, mismas entradas que le dio al Recre para ese partido de ida, y la afición está entregada a sus colores porque quiere que el Recre remonte este partido.
¿Con qué han salido? Recordamos alineaciones. El que las tenga, o no se la han pasado.
Sí, Juan, vamos a ver, por parte del Recre, Mar Martínez bajo puerta con Iago Díaz, Israel Puerto, Diego Jiménez, Jesús Valentín y Pina en línea defensiva. Por delante, Tropi con Borja Díaz y Fernando Llorente, y en la punta de ataque, Calle Quintana junto con Ródenas. Y por parte del Fuenlabrada, Riel Vidas bajo palos, línea defensiva para Irribas, Juan Marrero, David Prieto, Glauder, por delante están de Clavería con Cristóbal, Hugo Fraile, Randy y José Frank, y en la punta de ataque, Jason.
Presentado el partido, 6 minutos, empate a 0. A ver, misterio Maldini, el primero que acierte el nombre del jugador que está buscando vía WhatsApp, 677-580-461, le pide el partido que quiera de su videoteca, que ya estará por cerca de 150.000, ¿no?
Sí, igual 130, habrá que contarlos, pero sí, claro, crece como un monstruo, vamos.
Bueno, hoy ha pensado por lo menos en uno rarito.
Sí, es rarito. Yo creo que si hoy lo sacan antes de la tercera ya es una cosa de increíble. Pero bueno, puede ser, es que son tan listos nuestros oyentes. Vamos allá.
A ver, primera pista.
La primera es que nunca jugó en la Liga Española.
Pelé.
Hay muchos jugadores que nunca han jugado en la Liga Española. No es Pelé, evidentemente. Pero, hombre, ya esto ya sería un triple doble.
Decidlo al micro. Decidlo, todo lo que penséis, decidlo. Si no vais a acertar. O sea que
es muy difícil acertar a la primera. Bravo, nunca se sabe, ¿eh? Pero vamos.
Aquí la gente dice Kevin Keegan. El gordo del boxeo, dice uno.
El gordo del boxeo es bonito.
Carapaz.
¿Por qué? Lo del gordo del boxeo.
Porque hay nuevo campeón del mundo y es un tío que está gordo que flipas.
Joder.
Se llama Dani.
Sí, el gordo que te pasas, ponía uno.
Ruiz. ¿Dani Ruiz se llama? No.
Andy.
Dani Ruiz Bazán, estaba pensando. Andy.
Segunda pista. Segunda pista. Está todavía en activo en su país con 37 años. O sea, ya muy veterano, juega en su país y ha jugado esta temporada. O sea, veteranito, activo todavía.
Perdidísimo.
Es que a la segunda es muy difícil.
Perdidísimo.
Ya. Aunque si piensan en la actualidad.
Dilo.
Es una tercera pista, ¿eh?
Ha dicho Brian Ruiz Angelito por línea interna.
Ah, no jugó en el Betis.
No, es Brian Ruiz.
Jugó en España.
¿Tevez?
¿Quién?
Tevez.
Tevez no es Tevez.
Escucháis, si acertáis, ¿qué hacemos?
Pues también es verdad. Claro.
Hoy están aterrizados, que no van a acertar.
No sé, es muy difícil. Está, ¿no tenemos ninguno con dos? Pues ya, se va a quedar muy difícil. Joder.
Por aquí uno dice Fowler.
¿No es Fowler?
Jesús Luis.
No es Jesús Luis.
Wea.
Tercera pista.
Tercera pista. Aquí ya, ojito, ¿eh? Fue máximo goleador de una Eurocopa.
Máximo goleador de una Eurocopa.
Sí, ya hay pocos. Sí, entonces ya. Máximo goleador. Aquí lo van a sacar ya.
Es que no me acuerdo de los máximos.
Pero máximo goleador, sí, fue de una Eurocopa. Sí.
Bierhoff.
No, fue, no es Bierhoff. Pero bueno, es un jugador que parecía que iba a ser la bomba y luego al final no fue tanto. Pero fue goleador de una Eurocopa, ¿verdad?
Ya hay ganador.
Ya hay ganador. Si es que claro, la tercera hora ya facilita. Además, pensando en la actualidad.
Me dice uno Klose.
No.
¿Vieri?
¿Quién?
Vieri jugó en el Atleti.
Vieri jugó en el Atleti, joder.
Luca Toni.
Recuerdo que es que no jugó en España.
Claro, claro.
Bueno, y la cuarta.
Klose está retirado. Ganó una Champions con el Liverpool. Joder, de verdad que no. Ahora ya sí que es fácil. Milan Baros, sí señor.
Bien,
¿quién ha sido el que lo ha dicho?
Parra, muy
parrita,
bien.
Milan Baros, claro. Milan Baros nunca jugó en España. Ha jugado en el Baník Ostrava con 37 años esta temporada. Marca algunos goles en la Liga Checa. Fue goleador de la Eurocopa del 2004, ¿os acordáis? Con la de Portugal. Y luego ganó la Champions famosa de Estambul, la gana él con el Liverpool en la famosa final contra el Milan.
Ya le he dicho antes a Maldini, digo, un día vas a preguntar por Smither.
De hecho, marcó, he quedado cerca, porque también era checo. Marcó un gol en esa final, Smither. De hecho, le cambian de posición en el descanso famoso. Quitan a Finan, meten a Smither de lateral y mete a Hamann, mete por delante a Gerrard y cambia el partido y acaban empatando a tres.
Milan Baros, pues estuvo el Madrid Milan muy cerca Baros. De ficharle, pero pedían
y a Valencia yo creo que también.
Sí, igual sí, pero nunca.
O tres. Sí, más tarde, sí, mucho más tarde.
Llamas... Jugó en Liverpool, en Aston Villa, en el Lyon, en el Galatasaray, en la República Checa, pero en España nunca jugó.
La verdad es que tuvo una Eurocopa, parecía un estrellón del futuro, pero bueno.
Sí, luego bacala.
Te vamos a poner con el ganador. Dame un segundo nada más. Tenemos descanso en balonmano en Colonia, en la final de la Champions.
Pues sí, tenemos descanso, Paco, y lo dicho, sigue saltando la sorpresa. Vardar 16, Vezpren, que es el favorito, 11-5 arriba. Holy. Para los hombres de Roberto García Parrondo.
Se cargaron ayer al Barça remontando 8 goles y hoy ganando 5 arriba. Y los primeros minutos en Huelva, minuto 10 de Recre, 0 Fuenla 0, con ocasiones a balón parado para el Fuenlamillán.
Sí, para el Fuenlabrada, tuvo una muy clara. Prieto, sacaba Hugo Fraile desde la izquierda y a punto de marcar. Luego ha tenido Jason otra ocasión, aunque el Fuenlabrada está muy bien situado. Ahora atacaba el Recre, le pitan falta a Randy, que trataba de salir con el balón controlado en la línea del medio del campo. Estamos en el minuto 11 de juego, sigue el 0-0 entre el Recreativo y el Fuenla.
El ganador del misterio Maldini es Ángel de Barcelona. Hola Ángel, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Ahí tienes.
Hola Ángel, ¿cómo estás?
Hola Maldini, perfecto.
No,
muy
no
bien.
Estás viendo el Italia-Polonia del Mundial Sub-20, ¿no?
Es que no sé en qué canal lo están dando.
Pues no lo sé, yo lo estoy viendo por un enlace directo desde Polonia.
Claro, es que yo pensaba que eran en Gol y en Gol no lo están dando.
Pero literal, además, ¿eh?
Lo está pasando el presidente de Polonia.
Va ganando 1-0 Italia, marcado de penalti Pinamonti, de penalti Panenka, marcado el primer tiempo.
Ah, muy bien, muy bien.
Es bonito.
Muy bien,
ya te has quedado tranquilo, ¿no?
Sí.
Vale. Oye, ¿qué equipo eres, crack?
Yo soy del Real Madrid.
Ah, muy bien, me parece muy bien. Que sí. Ayer le echarías de menos en la final de Champions, ¿eh?
Sí, bueno, ya sí, pero después de tres finales seguidas y los nervios que pasó, suficiente, sí.
Ya está bien. Sí. Bueno, ¿qué partido quieres?
No sé, pues alguno del Madrid. Si no sé, aconsejame alguno de UEFA o de, no sé, es que
hombre,
yo de UEFA
Madrid,
no he visto muchos.
Las primeras grandes remontadas históricas son en UEFA, contra el Anderlecht, la del Inter, por ejemplo. Esas son
pues la que quieras tú.
Yo ahora, que como es el mejor. Madrid ya ha cambiado de... Bueno, el Madrid, quiero decir, todos los equipos cambian tanto de colores, ya sí. Hemos visto jugar de rojo. Pero una vez jugó en Gales o no sé dónde, de rojo,
sí,
en los
contra
años
el
70.
Le tengo ese partido, sí, jugó de rojo, pues contra el Cardiff.
Pero que yo no sé ni cómo quedó, pero que me llamó mucho la atención que jugó de rojo en los años 70.
Sí. Hay dos partidos míticos, que es el Barça jugando de blanco contra el Aston Villa, años 70 también en Copa de la UEFA, y luego con Cruyff además, y el Madrid de rojo en Cardiff. Creo que jugaron dos veces, pero yo tengo el de Cardiff. Si quieres ese, para
que igual fue un truño, Ángel. Que igual fue un truño de partido.
Copa del 71.
Ay, no sé, pues sí, lo que me diga Maldini, que yo confío en él.
Bueno, pues mira, te voy a mandar ese, que ya es una cosa de que le ha salido a Paquito del alma, y
vale.
luego te mando otro, te mando el del Anderlecht de remontada de
perfecto,
de
perfecto. Vale, perfecto.
Muy bien.
Muchas gracias.
Ángel, enhorabuena.
Ilusión, muchas gracias. Un abrazo.
Un abrazo. A todos. Gracias a todos por participar. Me pregunta Huguito Ballester, dice, dile a Maldini si vio a Kang In-Lee, el del Valencia, contra Argentina en el Sub-20. Fue una
exhibición. Ese partido lo quiero ver, no lo he podido ver porque me pilló justo el preparando todo lo de la final de Champions. Ese día era anteayer. Y me pilló preparando todo lo de la final de Champions. Justo ese no le pude ver ese día.
Yo he visto un clip.
Pero lo veré el partido, ¿eh?
A mí me pasa igual, yo he visto un resumen de esto que te hacen con todas sus acciones del partido.
Y que es una pasada, ¿no?
A ver, la gente está muy impresionada, el tío impresiona técnicamente pero a mí me parece un poco chupón de más.
Sí. Pero terminan algo las cosas, quiero decir, en gol.
Da un pase de gol, da una asistencia de gol que remata un tipo que está solo de cabeza y eso es lo más productivo que hace. El resto son controles bonitos, regates, tal. Y
conducciones largas.
Y un poquito de chau, sí.
Y ahora juegan contra Japón en octavos, que ese partido va a ser muy bonito además. A ver qué tal está en ese partido. Y lo comentamos.
¡Hasta luego, crack!
¡Hasta luego, cracks!
Está terminando la primera parte del partido de segunda que no vale para gran cosa. Las Palmas, Almería. ¿Quién merece el gol? Que está todo 0-0, Juanfran.
42 de la primera parte. De momento, la Unión Deportiva Las Palmas es la que domina, la que llega, dos goles anulados a Rubén Castro, lo intenta Las Palmas, seguimos 0-0.
Volvemos al ascenso a segunda división, lo que ha conseguido esta mañana el Racing y que buscan ahora el Recre y el Fuenla. 13 minutos, empate a cero. ¿Para quién? ¿Nos hemos perdido alguna, Millán?
No nos hemos perdido ninguna en este último rato, pero de momento para el Fuenlabrada, que ha tenido las ocasiones más claras. Ahora sacaba en largo Biel Rivas, el portero mallorquín del Fuenla, el balón que iba de portero a portero a Mar Martínez, y por lo tanto la posesión para el Recreativo de Huelva, que va a jugar ahora sacando de banda. Pina recibe el compañero Isra Puerto en defensa, tratando de sacar el balón jugado el Recreativo desde atrás con Jesús Valentín. Anima la grada, que están muy arriba pese a que su equipo no ha empezado bien, Manoli.
Y no se calla desde el primer minuto, desde que saltaron los dos equipos al rectángulo de juego. De momento el técnico del conjunto recreativista muy tranquilo, también Mere, y una anécdota de Mere. Hay que recordar que siendo entrenador del Algeciras, jugando con el Recre, pues lo destituyeron de 0-1 en el Mirador. Se puede convertir, en caso de que ese resultado del partido de ida le valga, pues el Recre en aquella ocasión lo destituyó, y con el Recre puede conseguir ese ascenso a la segunda división.
Estamos en el primer cuarto de hora de partido y ojo que ahora el balón le llega a Jason en la banda derecha. El delantero del Fuenlabrada trata de darse la vuelta, centra el balón, pero no hay nadie para rematar porque él es el delantero. Finalmente despeja el portero del Recreativo. Controla el balón bien Borja Díaz, jugador que estuvo en el Fuenlabrada, muy querido por la afición del sur de Madrid. Pero la jugada no llega más y saca bien el balón desde atrás el Fuenlabrada con Cristóbal. Se quejaba antes Jason, no sé si lo habéis podido ver por la tele mejor, de una posible agresión aquí en el campo. No se vio nada, pero de momento jugando bien el Fuenla en estos primeros minutos. No está siendo embotellado por el Recreativo, que no es poco, recordemos, 3-0 de renta tiene el conjunto de Madrid, no. De la ida. Centraba ahora el Recreativo desde la banda izquierda, lo hacía Calle, pero no remataba nadie. Balón a las manos de Biel Rivas.
No lo he visto, no te puedo ayudar si hay agresión o no. Minuto 15, empate a cero. ¿Cómo lo lleva Garbiñe? Volvemos a París, Ángel.
Pues está jugando muy bien, Paco, la verdad. Y eso que se le están escapando algunas bolas de break para poner más distancia en el marcador. 3-2 manda Garbiñe Muguruza, con saque ahora para ella. Y ojo, Paco, porque te lo decía antes Quique Yunta, se le queda un camino bastante bonito a Garbiñe rumbo a la final, ¿eh? Porque en cuarto sería Joana Conta, que sí que es una tenista que fue semifinalista en Wimbledon, pero que nunca había ganado un partido aquí en París, en Roland Garros. Y en semifinales o Vondrousova o Martic, que no tienen ningún gran resultado, ninguna de las dos. O sea que se le puede despejar, si gana hoy a Garbiñe, el camino hacia la final.
Noticia científica de la semana, Miguel Pita. Hola, Pita, ¿qué tal?
Hola, Paco, muy buenas a todos.
No la tengo, ¿qué noticia es?
Que se han creado para utilizar en los ordenadores y en los dispositivos móviles.
Espera, se te ha cortado y no se te ha oído el principio. ¿La noticia es?
Unos nanotubos de carbono que se van a utilizar en lugar de contraseñas para meter en los ordenadores y en los teléfonos móviles, porque la cantidad de gestiones que hacemos a través de la red ya hoy en día hacen que las contraseñas no sean suficientes y están como locos por buscar algo que tenga los propios dispositivos que sirva de huella digital, de huella de identidad del mismo dispositivo y no te puedan suplantar la identidad. Y entonces, como los dispositivos se fabrican en serie para abaratar costes, pues es muy difícil hacer algo que sea único de tu móvil o único de tu portátil. Y con este estudio lo que presentan es precisamente esto.
Y entonces solo podrían acceder a las cosas que hay en tu móvil o en tu ordenador si lo tienen físicamente ellos, el móvil o el ordenador.
Exactamente, ya no necesitarías una contraseña si te roban el móvil.
No habría pirateo, pero te lo pueden robar, claro.
Efectivamente, y lo que han conseguido estos científicos, que además son españoles, es que tú puedas fabricar en serie dispositivos clónicos. Que estos nanotubos, que por eso son nano de carbono, se dispongan de tal manera que no haya dos iguales, no haya dos disposiciones iguales. Se genere una firma o una huella digital propia de cada uno de los dispositivos.
Me parece fantástico. Yo es que soy un gran usuario de olvidó usted su contraseña. Entonces, como se me olvidan las contraseñas permanentemente, me parece muy bien que haya nanotubos. ¡Viva los nanotubos! ¡Gracias, Pita! ¡Un abrazo!
A vosotros. Un abrazo.
Descanso de segunda en Las Palmas, Juanfran.
Se acabó la primera parte en el estadio de Gran Canaria con el resultado inicial. Nuevo goles, Las Palmas 0, Almería 0.
Descanso también en Alcoy. El Alcoyano y el Celta B están... ¿Cómo están, Miguel Ángel?
Pues descanso en el Collao, 0-0 en el marcador y una oportunidad para cada equipo y un jugador a tener en cuenta del Celta, Iván Salvador, un jugador que le está volviendo loca a la defensa del Alcoyano.
Así que el Celta B se mantendría en segunda vez, descendería el Alcoyano porque quedaron 1-0 en la ida. Descanso en el ascenso a la Liga de Baloncesto, Bilbao, Palma, Peña.
Sí, con victoria parcial de los hombres de negro, el conjunto local, Bilbao Basket 33, Palma 27, destacar los 9 puntos de Thomas Reiner, el base de Bilbao Basket, que es el máximo anotador en esta primera mitad.
En la tarde de COPE seguimos siendo diversión.
Yo tengo que confesar que hay días que ni siquiera tiene batería el móvil.
Seguimos siendo la radio que te entretiene.
Parece que es que la luna necesita Botox. ¿Qué le pasa a la luna, Jorge?
Bueno, le pasa que es un satélite vivo.
La radio que te informa, que te acompaña.
Se trata de una piara de cerdos vietnamitas que se ha instalado cerca del parque de este barrio.
De lunes a viernes, de 3 a 7, Pilar Cisneros es la tarde. Fernando de Aro es la tarde.
Contestador automático de tiempo de juego. Hola, contestador. Hola, contestador. ¿No quiere entrar el señor del contestador?
Venga, pasa.
Buenas tardes, tiempo de juego. Enhorabuena porque sois unos monstruos. Pero hombre, a ver si decís también algo de la buena organización del Club Atlético de Madrid.
Pasa, amigos. Estoy aquí con los animales. Me la juego. 1-5 gana el Tottenham. Y me la juego a 20 minutos de que empiece el partido. Es una premolición que me han dado aquí mi ovejita. Venga, buen partido, chicos.
Fouto, te vamos a contratar en la COPE para vidente. Eres el único que ves cosas que nadie ve. O sea, ves penalti cuando no lo hay. Cuando lo hay, no lo ves. Eres espectacular, Fouto.
El resumen de la semana de nuestros oyentes, a mí me ha molado mucho el sonido viejil por detrás.
Estoy aquí con los animales, yo pensaba que era con los hooligans.
Sí, yo también, pero son las ovejas.
No, eran ovejas,
claro. Y son las que le han dicho que iba a quedar 5-1.
Sí, sí.
Las ovejas saben de fútbol lo que
era yo, literal.
Clarísimo.
¿Qué está pasando? Minuto 20 en el Recre 0, Fuenla 0, Millán.
Ha tenido una muy buena ocasión Hugo Fraile para adelantar al Fuenlabrada. Jugada de él mismo con Jason, que se escoró a banda derecha, se la puso, remató con la pierna diestra y el balón se fue por encima de la portería. Está muy bien plantado el Fuenlabrada. Ahora sacará una falta desde el medio del campo, pero de momento el Recreativo no está creando ninguna ocasión de peligro. Manoli, chico, ¿cómo está la grada que ven? Que de momento no llega al gol.
Sí, además le está costando, como ya ocurrió en el partido de ida, sobre todo en el centro del campo, está dominando.
Ojo, que ahora centra Hugo Fraile, perdona Manoli, centraba por la banda derecha el jugador del Fuenlabrada, balón pasado. Decías, Manoli.
Pues que le está costando al Recreativo, como ya ocurrió en el partido de ida, el centro del campo que está dominando, sobre todo ese hombre, Hugo Fraile, el que acaba de tener esa oportunidad, cara de seriedad en el técnico del conjunto recreativista. De momento la afición calladita en este instante, en este minuto ya se cumple 21 del primer periodo.
Hugo Fraile, que yo creo que es de Huelva.
Sí, es de Huelva.
Pues mira, minuto 21 y empate a cero en el marcador. Consultorio de Pedro Martín y correos electrónicos que recibimos en tiempodejuego@cope.es. Todo, las críticas, las cosas buenas, las malas, las regulares, todo. Y las correcciones. Uy, qué ocasión del Recre. Uy, otra ocasión.
Qué ocasión del Recreativo de Huelva. Casi marca Iago Díaz primero. Un tiro que sacó muy bien Biel Rivas el balón, que le llegó atrás solo delante de la portería, sin portero tiró, pero muy bien Juanma para sacar el balón bajo palos.
Paradón.
Se ha librado el Fuenlabrada, minuto 22, Recreativo 0, Fuenlabrada 0.
Nos dice un oyente que es profe de matemáticas, que especialmente Maldini y Dobarro, pero que todos utilizamos mal una palabra, la palabra diferencial. Cuando queremos decir a este jugador en el Liverpool es diferencial, que marca las diferencias, dice que esa palabra es diferenciador, no diferencial. Que algo diferencial es matemáticamente muy pequeño y está relacionado con un instante y el cálculo infinitesimal. Pues eso, que no hay que utilizar diferencial.
Yo también cometo ese error algunas veces.
Y yo. Pues es diferenciador, no diferencial.
Ok.
Y está Pedrito Martín. Hola, Pedro.
¿Qué tal? Muy buenas. Como también hay que saber cuáles son los equipos dependientes y filiales.
Tal cual.
Bueno. Vaya lección, Pedrito.
Esta mañana hemos descubierto que el Castilla no es filial del Real Madrid.
No es equipo dependiente.
Y
es el nombre que se
utiliza.
Getafe
B, o el Rayo Vallecano B, o el Atlético Madrid B, o sí, el Barça B, no son filiales.
Desgraciadamente.
¿Son? Exactamente. Son equipos dependientes que son de la misma estructura del club. O sea, tienen más contacto con el primer equipo que los filiales, que puede ser un equipo, otro club, con el que llegas a un acuerdo y tienes un acuerdo de fidelidad.
Lo hemos creído al revés
años
toda la vida. No,
sí. Y es que se puede contar porque está como muy en Twitter, en las redes sociales, que hay gente que dice que Hugo Duro no puede jugar con el Getafe B porque ha jugado 11 partidos y no 10, que es el límite que pone el reglamento de la Federación Española de Fútbol para los equipos filiales. Pero es que el Getafe B efectivamente no es un filial, por mucho que lo llamemos filial, es un equipo dependiente.
Y al ser dependiente sí puede jugar.
Sí, puede jugar y subir y bajar y lo que quiera. Vale, mientras tenga menos de 23.
Pues eso, que no son filiales sino dependientes. Los que llevan la B son dependientes, no son filiales. Toda la vida equivocado, pero toda la vida.
La B, o por ejemplo el Castilla o el Mestalla, que no llevan la B, pero tienen el nombre completo dentro del nombre. Es decir, por eso el Real Madrid Castilla se llama así. No se llama Castilla Seca, se llama Real Madrid Castilla. Y el otro es Valencia Mestalla, para que sepamos de qué equipo proceden.
Deberían cambiarlo y hacerlo al revés.
Es una cuestión romántica, vamos, lo de respetar los nombres antiguos.
Pregunta para Pedro. Dice, supuesto práctico, delantero local ataca a defensa rival. Defensa rival es atacada por delantero local. ¿Qué es esto? Delantero local chuta balón a portería rival.
Una vacilada, ya verás.
Besa las mallas de portería rival. Delantero local directo de compañero cero junto a la banderina de córner. ¿Cuáles son los dos o tres equipos que lograron más ascensos a la máxima categoría del fútbol español? O sea, lo que se llama un troleo.
Sí, sí, exactamente. Sí. La pregunta era esa. Sí, bueno, pues el Betis es el equipo que más veces ha ascendido a primera, 12. Y luego con 11 está el Deportivo, que puede ascender este año todavía. Y luego Celta, Club Deportivo Málaga y Murcia.
O sea, el Betis con 11. Es el que más.
Sí, 12, sí.
La pregunta era para saber si existe alguna forma o página web para saber cuáles eran los equipos del protectorado español de Marruecos,
sí,
que compitieron en alguna competición en España y sus escudos. Ya he querido hablar de ellos, pero ya ni me acuerdo de sus nombres y tal.
Sí, son cosas familiares, de que cosas que trataba con su abuelo. Bueno, pues si tú pones en internet club españoles en el protectorado de Marruecos, te vienen varios artículos. Entre otro, uno que se titula Cuando España tuvo su campeonato de Marruecos, de CIEFE, de gente que sabe mucho de la historia del fútbol español, en el que se habla, por ejemplo, del Alcázar, del Pescadores, del Imperio, del Larache, del España de Tánger, del Atlético de Tetuán y varios clubes más que estuvieron en primera, segunda y tercera división en España, y ahí viene toda la información.
Vale, dice, me gustaría saber si alguna vez se había conseguido un hat-trick en unas semis de Champions anotando los tres goles con su pierna menos buena. Lo que hizo Lucas Moura, vamos.
Sí, no. Está mirando los jugadores que marcaron tres goles en un partido de semifinales de Copa Europa, que no son muchos, y ninguno hizo lo que hizo Lucas Moura, que fue una locura, incluso marcar un gol ya en el último instante del partido.
Dice, ¿puede ser que la de ayer, en la final de Champions de ayer, fuera con menos tarjetas en las últimas ediciones? La que menos tarjetas ha dio en las últimas ediciones.
Sí, ayer no hubo ninguna tarjeta en el partido, ninguna tarjeta amarilla. Ya en la última final, en la del 2018, solamente hubo una, pero para encontrar otra sin amonestaciones hay que irse al año 1979.
Hola.
Entre el Nottingham Forest y el Malmö, que ganó el Nottingham por 1-0 y sin tarjetas.
O sea, ayer no hubo ninguna.
Ni una.
Fíjate.
Hubo un par de acciones en la primera parte de jugadores del Liverpool, sobre todo, que podía haberse amonestado, pero es que el partido, la verdad, es que fue bastante limpio.
Ahora le pregunto a la ratita cómo ha amanecido hoy Inglaterra y qué dicen de Klopp y de Pochettino y todo esto. La última del consultorio de Pedro Martínez. En el inicio de la segunda parte, entre el Prat y el Ceuta, el árbitro pitó el inicio del mismo y el Ceuta marca sin el portero en el campo. El árbitro, al darse cuenta de que no está el portero, lo anula y pide reiniciar. ¿Eso es legal?
Sí, la verdad es que es una jugada curiosísima. Bueno, empieza la segunda parte y el Prat está sin portero y el árbitro no se da cuenta y da inicio a la segunda parte. Es un fallo del árbitro, evidentemente.
Hombre, y de los 10 del Prat que no le gritan al árbitro, le dicen,
No, por supuesto, los jugadores están empanadísimos, el portero está que no llega a la portería, y el árbitro también se equivoca, porque una de las misiones antes de empezar el partido es contar a ver si están los 11 jugadores, incluso más todavía, si hay algún expulsado para que solamente haya 10. Y entonces el árbitro se da cuenta, nada más empezar la segunda parte, y antes de que entre la pelota en la portería, ya ha pitado. Pero es un fallo de todos, del árbitro también.
Y si hubiera entrado también está bien anulado.
Sí, efectivamente, tiene que empezar otra vez la segunda parte, pero es que estaban todos empanadísimos.
Vale. Pues hasta aquí el consultorio de Pedro. Últimas ediciones ya del consultorio por esta temporada. Así que si quieren preguntarle algo, en tiempodejuego@cope.es. Hasta luego, Pedrito.
Adiós.
Nos hemos perdido algo en Huelva, Millán.
Parece que ha mejorado un poquito el conjunto local con el balón, ya teniendo más ocasiones, pero tuvo una muy buena internada por la parte izquierda José Fran del Fuenlabrada, pero al final estuvo demasiado individualista y la jugada quedó en nada. De momento, sin grandes ocasiones, más allá de la que tuvo el Recreativo de Huelva, que sacó bajo palos Prieto, De momento sigue el empate a cero en el minuto 28.
¿Cómo está siendo el día después en Inglaterra? Día después de la Champions, claro.
Tenemos al flamante campeón de Europa paseándose por las calles de Liverpool. Están a punto de llegar al centro con un autobús descapotable. Está sentado con una pierna dentro y otra fuera Jürgen Klopp, con la gorra echada hacia atrás. Todos los jugadores del Liverpool con el 6 a la espalda, algunos con la bufanda en la cabeza, otros ondeando las bufandas que tienen. No cabe un alfiler en ese autobús y hay mucha gente por las calles de Liverpool. Va a llegar al centro, pues estaba previsto a las 7, o sea que no les tardará mucho para llegar, y lo están celebrando a lo grande. No en vano es su sexta Copa de Europa, la de Liverpool.
Lo que es tener la cabeza fuera de su sitio, te iba a decir el 6... porque está lesionado el 6 del Liverpool. No me he dado cuenta que era por la sexta la Copa
sexta,
de Europa.
La sexta.
Vale. Mucha depre en el Tottenham.
Te voy a buscar, por cierto.
He visto todas las portadas en Inglaterra, son todas de elogio.
Claro, es
a
normal.
No hay casi mención al Tottenham.
Además,
no
como a los periodistas no nos gustan tanto las historias personales, se están fijando mucho en Henderson, que es un tipo que hace unos años jugaba en el Sunderland y ni soñaba con ganar una Champions. Con Andy Robertson, el lateral izquierdo escocés del Liverpool, que jugaba en la tercera escocesa hace apenas 5 años y que también tenía bastante lejos ese sueño de ganar la Champions. Hay varias historias personales que han destacado en la prensa inglesa. Hay muchas alabanzas a Klopp y yo también he leído alabanzas también muy lógicas a Pochettino, porque lo que ha hecho Pochettino con el Tottenham es impresionante. Le ha metido en las últimas 4 temporadas en la Champions y es algo que no pueden decir algunos grandes de Inglaterra, como por ejemplo el Liverpool, que se ha quedado algún año fuera.
Son las 7 de la tarde, las 6 en Canarias. Ronda informativa en tiempo de juego.